Desde el
hola,
diafragma.
Hola, hola,
hola. ¿Un masaje se puede?
¿Spoiler? No hay spoilers, no. ¿Visibilización?
Visibilidad.
No es sexual.
Hola, yo soy Jules. Y yo soy Manu. Y esto es No Me Lo Cuentes. Toma única.
¡Holi! Hola, Manu, ¿cómo va?
Muy bien, Julio.
Hace mucho no grabábamos, desde como 15 días.
Bueno, nadie lo sabe.
No, pero pues yo sí quiero que la gente lo sepa porque es raro volver a grabar después de tanto tiempo.
¿15 días ya?
Sí. Y vengo con una pregunta, Deep, y como, no sé, que te deja pensando y te cambia como perspectivas.
Venga.
Y de ideologías de la vida. Ay, pero bueno, estamos en la semana del Pride acá en Barcelona.
¿Cuándo lo grabamos? No, cuando
salga.
Cuando salga,
va a estar en la tercera. Oye, no. Juro que va a salir cuando es. Y es, bueno, mi mejor amiga es lesbiana y hemos estado hablando mucho del tema de si yo debería ir a la marcha o no como persona heterosexual. Entonces he estado como planteándome muchas cosas porque, claro, siempre he estado como muy expuesta a mucho cine y ya son cosas como normales, pero ya luego veo y digo, claro, nunca me había preguntado si yo podría ir a una marcha o no. ¿Irías a una marcha?
He ido a marchas LGBT.
¿Y sientes que puedes ir?
¿Sabes qué? Cuando fui, yo no lo veía como si podía o no. O sea, como que estos discursos se están tomando hasta ahora, como esta duda de... Y obviamente yo dudo mucho en... O sea, como si lo soy, si no, intento ser respeto. O sea, como que en mi ADN, como me crié, obviamente he tenido comportamientos homofóbicos.
Sí.
Con los que obviamente quiero evitar. Pero estas preguntas no sé si las soluciono yo como persona, pero siento que el apoyo que toda comunidad pueda tener externa, que sea con respeto y que sea porque en serio lo quieres apoyar, vale la pena. No sé, eso yo es como lo veo, es como las marchas de las mujeres. O sea, no puedo con los homosexuales, pero las marchas con las mujeres.
Bueno, pues yo no sé la respuesta a esa pregunta.
Yo tampoco, no sé.
Pero...
Alguien no nos puede...
Tenemos un super invitado.
A ver si nos dan permiso para...
Wow. Y es Yair Melchor.
Hola.
Traído desde
México. Sí.
Bueno, no, vive acá, pero
sí.
Bueno, importado, producto importado, sí. Mexicano. Sí, sí. No, muchas gracias a las dos por invitar. Creo que era un momento que esperaba porque cuando me plantearon la idea, me gustó mucho el hecho de poder compartir una parte de mí. No solamente por el tema, sino más bien por lo que he vivido, que creo que podría más que nada como aportar mucho al tema. Y me gusta mucho tu pregunta porque creo que es algo que incluso... una persona como parte de la comunidad se pregunta a sí mismo, aun cuando es parte de...
¿Para que puedo invitar a mi amigo?
No, pero no me refiero con invitar a una persona ajena a la comunidad, sino tú mismo, ¿no? Que es como esa lucha interna con poder estar presente en ese tipo de marchas que es al final una lucha por buscar tus propios derechos. Entonces creo que uno siempre busca el apoyo primero interno, o sea, de uno mismo, que uno pueda estar bien consigo mismo. Y posteriormente, el hecho de tener a alguien que te pueda apoyar, creo que ya suma mucho más a la causa. Entonces creo que es algo muy, muy, muy bueno.
Bueno, pero cuéntanos de ti, preséntate.
Tremenda presentación.
Una bueno, opinión.
Pero no me he presentado. Bueno, no, a ver, yo soy Yair Melchor, mexicano, como acaban de decir. Soy arquitecto, pero creo que no va ligado a la respuesta, sino que soy una persona que le gusta mucho el cine, me gusta mucho ver películas y me gusta más que nada por lo que me hacen sentir. Ahora va mi respuesta a esto, escuchando el podcast con Gaby, que hablaba que esto de las películas de domingos que a ella le ayudaba mucho para controlar su ansiedad, pues a mí me ayudó mucho para poder aceptar quién era en el momento en el que no sabía cómo reaccionar, ¿no? ante el mundo. Bueno, yo me vine de México a Barcelona, aún dentro del armario, y me tocó vivir esta experiencia de cambio hasta que llegué a Barcelona hace 8 años aproximadamente.
O sea, la distancia.
Sí, ya la distancia, que claro, es que en los países de Latinoamérica, como bien podemos saber todos, al final es un poco complicado el tema, ¿no? No es, sí. No es tan abierto como lo es acá en Europa. Sí. Entonces, creo que es algo que me ayudó a mí a aceptarlo, pero hasta que no pude vivirlo como ya lejos de una familia que, si bien me dio todo su apoyo, igual a mí me daba como ese miedo de poder decepcionarlos de alguna de esta manera, ¿no?
Claro.
Y más porque soy hijo mayor de 4 hermanos. Sentía que tenía todavía una responsabilidad más grande, sí, para con todos ellos. Entonces el hecho de defraudar a mis papás también era con mis hermanos y ya conllevaba más cosas. Pero bueno, una vez que todo pasó y que se dio la situación, pues bueno, afortunadamente salió bien dentro de lo que cabe. Pero sí, pues, el tema de las películas fue algo que me ayudó mucho para poder estar, porque yo era una persona que, bien o mal, me veía las historias y no sé, como que me ponían los escenarios para poder ver cuáles eran las posibles reacciones que podían tener,
wow,
mis allegados y ya con eso poder decir cómo proceder, ¿no? Ante este.
Pues que creo que lo que acabas de decir es súper importante porque, como tú, hay un millón de ejemplos y eso solo verifica como la importancia de la representación en cine y en
la televisión. Buena representación.
Exacto. O sea, es como.
En la cultura.
Claro, uno al final siempre va a necesitar referentes culturales en muchos aspectos para tu poder, sí, influenciarte.
Pero ni siquiera para eso, es para sentir que, aunque yo vivo en Colombia, México, hay alguien que está viviéndolo en Japón.
Sí.
O sea, para sentirte parte de una comunidad invisible, pero sí, siento que también es eso, es como, aunque seamos diferentes, va a haber alguien que también está viviendo. O sea, siento la empatía.
Sí, es como un punto en común de la humanidad, así que sí, amo.
Un patrón a todos. Wow. No nos hemos equivocado.
Entonces estamos así súper...
Súper.
Hablar perfecto. Porque Jair diseña montañas rusas. bueno, entonces queremos contarles que vamos a tener más o menos de 2 a 5 episodios. Vamos a intentar concretarlo lo más pronto posible. Y con Jair tenemos planeado en un primer momento grabar 2 episodios y el de hoy queríamos que fuera como súper personal, como súper deep, como...
Sí, es más como una introducción, cómo fue que nos llegamos a adentrar a este mundo de, bueno, las comunidades LGTB a través de ya sea televisión o películas, ¿no? Sino como, sí, o sea, ¿cuál fue la primera experiencia o primer acercamiento que tuvimos a través de este medio?
Sí, y como siempre, pues el invitado siempre nos da una lista de películas, nosotras intentamos repartirnos, ¿no? Y también damos nuestra cuota de pelis para ver también, pues, nuestras perspectivas, pero también por compartir cine en común. Entonces, quiero contarles que Yair es un toc igual que Mano, que y nos mandó un Excel seleccionado por colores, yeah, y más o menos para hoy entonces salieron...
Sí, unas 5 o 6 películas entre las recomendaciones que yo di, más las que...
Y comencemos. La idea de esto creo que también es como... Más allá, creo que estos episodios, más allá de recomendar una peli, es como esto, como... Recomendar como una experiencia, ¿sabes? Como un sentimiento para mí, como una sensación de... Para que sea lo que sea que estés viviendo, que te sirva, o para la gente que se siente muy ignorante en el tema, como por ejemplo yo como persona heterosexual, pues
total,
se pueda sentir como más acertado a ciertas representaciones. Y bueno, la verdad que las pelis que eligió Yair a mí me encantan, pero si no se las han visto, vean chilas. Y comencemos.
Sí, bueno, ¿por
qué comenzamos?
Bueno, hay una lista de películas, pero antes que nada quisiera hacer como un rápido background, sí, del cine, bueno, de la cultura LGTB en el cine, que bueno, al final el cine evoluciona junto con la sociedad o más o menos a la par, entonces uno, sí, va viendo a la par lo que está viviendo, ¿no?, en la sociedad. Y si bien es cierto que la comunidad estuvo incluida en un principio en el cine, pues siempre fue como más a manera de burla o toques cómicos. Hay películas incluso del cine mudo que habían esos personajes, se le llamaban sissy, que eran, uh-huh, literalmente maricones, es la traducción al español, donde se hacían la mofa, ¿no?, del personaje de la comunidad, y esa era la representación que había en ese momento. Y aparte también habían como una serie de limitantes, ya sea en Estados Unidos o en Europa, que aparte evolucionó el cine a maneras distintas. Una, porque en Estados Unidos estaba la ley Hays, que era la que controlaba el tema esto de la censura.
Sí.
Posteriormente evolucionó al tema de las edades y esto, o sea, que la censura por edades. y esto permitió que ya empezáramos a ver más cine. Entonces quería empezar con una película que creo que todo mundo conocemos, que fue la primera que llegamos a conocer, porque fue como la primera que fue galardonada, fue premiada. Entonces se conoció por los Oscars también, y bueno, que es Secreto en la Montaña.
Sí.
Yo pensé que era Milk. Y yo, claro, documental también. Pero sí, Secreto en la Montaña.
Sí, no, vale. Quería empezar más que nada por esto, porque yo creo que fue la primera película que yo me enteré en la que se hablaba de personajes con los cuales yo me podría relacionar más. Creo que yo tenía aproximadamente, salió en el 2005, si no me equivoco.
Sí.
Tenía alrededor de 12, 13 años en la secundaria, plena adolescencia, pleno despertar, ya sea también sexual, como para poder conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces, quería comenzar con esta película porque fue la primera que yo tuve conciencia de algo diferente a lo que se había visto normalmente. Y que aparte, si bien no me la vi completa en su momento, porque bueno, también tenía, había el miedo, ¿no? Como hay escenas un poco fuertes, entonces no voy a verla o no voy a preguntarle a mis papás si me dan permiso de ir a ver al cine esta película porque qué van a pensar, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que fue más conocida por pequeños clips o que se iba hablando de la película hasta que ya después de un par de años es cuando me la pude ver. Entonces, no sé, en mi caso, esto de la película, claro, ver ya personajes que te pueden representar de alguna manera, que si bien eran personajes mayores, yo era adolescente, pero bueno, ya veía que no era algo tan imposible de ser como lo pensaba en ese momento. Pues era, no sé, abrir un panorama que no estaba explorado. Aún así que me faltaban muchos años más que no sabía en ese momento para poder salir del armario, ¿no? En ese momento. Pero bueno, que esto me dio la pauta como para poder decir, ok, hay más opciones en el abanico de lo que uno le pone en el principio.
A mí me pasó mucho con esa peli que siento que lo que tú decías, como que uno siempre estaba acostumbrado a ver el personaje homosexual súper rico, ya. Yeah. Y se me viene mucho a la mente este personaje de Betty la Fea, que fue de los primeros de mi infancia, de yo ver, que era homosexual, Julián Arango interpretando a el diseñador de moda, a Hugo Lombardi. Entonces, claro, esos fueron los primeros que yo vi. Y cuando salió Secreto en la Montaña, a mí me gustaba mucho Jake Gyllenhaal por Donnie Darko.
O sea, ustedes al 2005 ya eran así, ya tenían como en mente estas películas súper...
No, yo empecé ya a ir. Yo creo, vale, que no. Por ejemplo, yo vi La Naranja Mecánica, pero cuando la volví a ver ya grande dije, no, yo no había entendido un culo. O sea, yo creo que era más mainstream uno de, ay, la vi, no sé qué, pero uno no está en la edad para hacerle la conciencia.
Pero lo veían, es que yo vi... Sí. Perdón, te corté, sí.
Sí, no. Yo te agradezco. No, entonces decía que claro, yo ver estos personajes, yo me acuerdo que lo primero que pensé más allá de la historia es como, marica, son actores que son heteros representando a gente homosexual, ¿sabes? Como que en mi mente no coincidía la idea de que se está viendo ahorita, hasta ahora, esta conversación, de que tenemos que darle personajes también dentro de la comunidad, ¿sabes? Ajá. Pero bueno, en ese momento creo que fue un gran punch porque eran personajes muy famosos. Heath Ledger era muy famoso, era muy conocido por 10 cosas que odio de ti, o sea, era como el ídolo tipo K-pop
adolescente
de las chicas. Sí. Y él mantiene una entrevista muy famosa, que si la quieren ver, búsquenla en TikTok y busquen Heath Ledger hablando del Secreto de la Montaña. Porque un periodista le pregunta como que si no le da pena interpretar a un personaje homosexual y Heath Ledger le pega una peinada, marica, o sea, no les voy a contar qué le dice para que vayan ilusionadas, pero ese era el discurso de esa época, o sea, de un periodista que ahorita un periodista lo hace y lo cancelan, pero en esa época mucha gente sacando notas súper, o sea, homofóbicas, periodistas haciendo este tipo de preguntas, claro, cuando tú ves la historia más real del puto mundo, o sea, yo no creo que haya ahorita alguien que no se haya visto Secreto en la Montaña, pero es que es muy densa, o sea, es como típico esta homosexualidad oculta y bueno, la actuación de Heath Ledger.
Y de Jay también.
Sí, bueno.
Y yo no me acordaba que estaba en Hathaway.
Y sí. En Hathaway es la esposa de Jake Gyllenhaal, es la primera vez que mostró bien.
No, y están así que en los Oscars no ganó la mejor película, pero todo el mundo decía que fue por miedo,
claro,
a los Oscars.
Sí.
Hasta Jack Nicholson que ganó la película, que ganó.
Claro, de hecho, dato curioso, sí, de la actualidad, salió Matt Bomer, que, ajá, es homosexual, a contar que él había hecho casting para ser Batman, perdón, para ser Superman con Henry Cavill, y que él está 100% seguro que no era el papel porque era homosexual.
Sí.
Y se lo dieron a Henry Cavill. Y yo, ¿cómo voy a oír?
Bueno, hay otro dato curioso, por cierto, de la película, de Heath Ledger, que al principio, o sea, sí, ya ahora defiende mucho los ideales, de la película como tal, pero al principio él dudaba mucho sobre si aceptar o no el papel, pero fue su esposa de ese momento la que lo...
Que también
lo,
actúa en la película.
Sí. Y es la esposa de
Heath Ledger. No, pero a ver, pausa, no. Su esposa en ese momento era otra, otra
actriz. La ex. No, sí, no, era la hija. Es que ahí fue que se conoció.
Yo pensé que eran esposos ahí.
Sí, no, no,
vale.
Él tenía otra esposa, no me recuerdo ahora el nombre de la actriz, pero bueno, ella lo empujó a que tomara este papel. Posteriormente se conoce con Michelle Williams, que era su esposa en la película. Se enamoran, tienen un hijo y el niño nace incluso antes de que se estrenara la película.
Ah.
Pero bueno, un chismecito, ¿no? Dentro de la... y no, sí, es más que nada esto, ¿no? Como...
Ah, pues Naomi Watts.
Naomi Watts.
Correcto.
Ah, sí, sí. Oh, no sabía. Sí. Bueno, y también hay que decir que esto está basado en una historia de 1997, o sea, sí. Duró mucho tiempo en hacerse película. O sea, que es muy heavy, siento que...
Yo creo que es súper impactante también
en el 2005,
¿no? Sí, aparte que
no es muy gráfica, pero a la vez sí.
Pues no gráfica, pero siento que te lo presentan más de una manera un cierto ruda. Pues que me la volví a ver esta semana precisamente para un poco preparar para el podcast. Y es cierto que ya ves con ojos distintos la película a como yo la recordaba. Entonces ver estas escenas que está bien y te presentan cómo se va consumando un poco la relación entre ellos, ¿no? Que al principio son amigos, pero no sabes qué está pasando y de repente te presentan una escena en la que están como forcejeando y empiezan a besarse. Es como, a ver, no me lo esperaba del todo.
Ya.
Es como que sí, sé que están ahí un poco con, no sé, construyendo la amistad, pero de repente te presentan una escena que a lo mejor te rompe como toda la, no sé, lo que esperabas de la película. Y es como, ok, estoy viendo algo a lo que no estoy acostumbrado. En ese momento no es lo que la gente pensaba, pero bueno.
Y que hoy en día te puede hasta rayarnos, ya que la volviste a ver. Yo supongo que cuando uno vuelve a hacer este ejercicio ya hay cosas que tú eres como... Claro, es la época, se entiende. Pero digamos que esta concepción de, creo que es muy básico, como siempre lo retrata el cine, que es súper, claro, este personaje que es homosexual, pero se pinta como hetero y tiene como estos comportamientos, no sé cómo expresarlo más, sino como súper virulo, así como, no puedo.
Pero, igual, bueno.
Bueno, perdón, en una de las entrevistas, el director Ang Lee decía que precisamente no, cuando estaban escribiendo a alguien, no querían como encasillar al personaje como homosexual o como, no sé, una orientación sexual fija. Solo dejan más como al espectador. Entonces, por eso presentaban inicialmente como una persona varonil, como esta figura de hombre, pero que al final, no sé, después empezó a hacer también un poco burla y el hecho de ser vaquero, no sé.
Sí. Claro, que fue muy...
Pasión de Gavilanes, algo así.
Contraproducente, sí. En cierto sentido, porque también estaban en la zona, o sea, todo.
Como que tenían que buscar una zona de Estados Unidos que fuera como muy cerrada, pero al... Sí.
Sí. No, yo creo que me encantaba. Me encanta, aunque, claro, cuando vuelvo a ver algunos títulos, ya soy como re, uy, no.
Sí, tiene escenas y algunas muy poco gráficas, pero bueno, que de hecho fueron censuradas en algunos países en su momento.
Sí,
En un montón, ¿no?
Sí, bastante. De hecho, creo que era en Francia, donde incluso cuando ya se empezaron a emitir en televisión nacional en los países, habían ciertas productoras que decidieron censurar las escenas como más gráficas.
Tú lo veías y quitaban esas escenas.
Y la gente, claro, eso fue un hecho que se volvió bastante polémico, entonces la gente empezó a quejarse y ya después las productoras empezaron a disculparse, ¿no?, por este hecho y decían que, bueno, vamos a pasar la película completa, pero ya posteriormente. Y en un horario en el que se permitiera, no sé, ver, pero ya un horario separado, que no estuvieran niños presentes, ¿no?
Yeah.
Porque tenían escenas un poco fuertes, subidas de tono.
Claro. Y listo.
Bueno.
No tenemos nada más que decir acerca de la guerra de Vietnam.
Bueno, otra de las películas que les había recomendado, quería meter un poco aquí la cultura mexicana, entonces les pasé una película que trata sobre hechos reales.
Sí.
Se llama El baile de los 41. Uh-huh.
Que es con Miguel de Rebelde.
Exacto. Y está en Netflix.
Está en Netflix.
Bueno, no sabemos en todo lado.
No, sí.
¿Sí? Vale.
Cero spoilers, pero bueno. Sí, una película que trata sobre la era del porfiriato en México, que si no sabían es una era donde hubo una dictadura
Sí.
Este presidente estuvo durante 35 años en el gobierno en México. Entonces, pues claro, estamos hablando de los años 1900 aproximadamente.
1910.
Exacto, sí, uh-huh. Que fue cuando comenzaba apenas la Revolución Mexicana, eso fue 100 años después de la independencia de México, que fue en 1810. Entonces, igual, claro, los temas estos eran muy delicados. Entonces pasa aquí, voy a decir la sinopsis tal cual, esto lo pueden ver incluso en el trailer, entonces no es spoiler.
Spoilers,
no. No hay spoiler, pero bueno, en este caso el actor principal que es...
Miguel Herrán.
No es Miguel Herrán. No. Miguel Herrán es el de... este es Poncho Herrera, el de RBD.
Ay, sí.
Sabía que era Poncho y después entré en un...
Si no, es Alfonso Herrera, que bueno, Alfonso Herrera de RBD, lo conocimos también de Sensei, de, bueno, de otra vez.
¿Quién es Miguel Herrán entonces?
Miguel Herrán es el de La Casa de Papel.
¿Quién?
Es Río.
Ah, él es Miguel.
María, se llama Miguel Herrán.
Se llama Miguel Herrán.
Wow.
Yo pensé que Miguel
Herrán. Nunca en mi cabeza hubiera ido.
No.
Es Miguel, pero no es un nombre real.
Sí, no, Miguel es el nombre de Poncho Herrera en RBD.
Sí,
el
claro. No,
sí, está que yo diciendo, ¿cómo así? Yo, ¿cómo así?
Lo siento, perdón, mi error.
Así no todo.
Bueno, a ver, recapitulemos. Poncho Herrera hace el papel de un diputado de México que se casa con la hija del presidente de Porfirio Díaz, que la interpreta...
Presidente, perdón, ¿qué decir estamos?
Bueno, la interpreta Mabel Herrán, se llama. Bueno, es Mabel, no me acuerdo el apellido, pero...
La actriz, la
hija del presidente. Y bueno, está basada en hechos reales porque ellos organizaban como estos bailes
clandestinos
en Ciudad de México.
Claro.
Donde había gente que, bueno, que estaba...
De mucho, la comunidad, pero no se sabe.
Gente de la comunidad, claro, pero había básicamente...
Comunidad de la clase alta.
De la clase alta, todos eran de la clase alta del porfiriato. Entonces, claro, eso fue bastante escándalo porque cuando se descubre es cuando explota bastante la bomba, ¿no? Y es aquí donde vimos como esta historia.
Mabel Cadena.
Mabel Cadena, correcto.
Te pasé mi virus de eso.
No, Mabel Cadena. Pero bueno, me gusta esta película porque creo que la fotografía, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, ¿no? Pero
sí.
Creo que realza mucho esta época del porfiriato, que donde Porfirio Díaz en ese caso... Sí, muy de época, estaba obsesionado con Francia, entonces quería convertir Ciudad de México en lo que era París. Entonces, claro, toma como muchos estos elementos para poderlos implementar en la película, pero sí siento que recae un poco en el hecho como, no sé, presentarla como una telenovela.
Sí, es muy cliché sudada, en plan... Creo que es más como por las tomas, como por la cámara. O sea, como que a veces se ve muy telenovesco y no se ve como una producción de Netflix que ya como que intenta salir de esto. Pero creo que es algo más como, yo digo que es como cultural de las producciones. Porque, por ejemplo, hoy, rápido, estábamos viendo Betty la Fea, la segunda temporada. Y a pesar de que ya la está haciendo Amazon, eso pasa con muchas producciones que sí tiene una productora grande detrás, pero... detrás está un canal de televisión o están cosas más locales. Entonces siempre tienden como a llevar este tipo de contenido que igual tenga como muchos elementos que vaya a poder ver más gente de Colombia, que vaya a ver más como la primera vez, que igual sigue teniendo elementos un poco... Yo siento que eso es más de producción que de otra... Más como que como está escrita o como la intención de la historia.
Mm-hmm.
Y yo te iba a decir de respecto a eso que no sé si alguna vez se vieron Sense8.
Sí.
Sí.
Que es, para mí es increíble. O sea,
sí, recomendada.
Poquín mundo.
Sí.
Y a mí lo que más me impresionó es la actuación de Miguel Herrera, de Poncho Herrera.
O sea, que te estás confundiendo con Miguel Ángel Silvestre.
No, pero no, Poncho Herrera.
No, okay. Poncho Herrera es el novio de Miguel
Ángel Silvestre. De Miguel Ángel,
en Sense8. Uh-huh. Por eso que ahorita me confundí. Entonces, a mí yo siento que de la película me impresiona tanto que él como una persona heterosexual. O sea, creo que eso al final lo hace un buen actor, pero entramos en ese debate que también es súper válido de ¿deberían personas heterosexuales interpretar personajes homosexuales?
¿Heterosexuales?
Ay, ahorita vamos a reescuchar esto.
Sí.
Que me parece como un debate súper... O sea, yo no lo sé porque al final el trabajo de un actor es...
Es eso.
¿Actor?
Sí, claro, tal cual lo dice.
Pero, y claro, y en Sense8 es lo mismo. Hace un personaje homosexual con Miguel Ángel Silvestre, que es el español. Y marica, me parece que lo hace perfecto. O sea, es como estos personajes que la verdad sí compro y digo como... Bueno, para mí.
Ya, sí. No, que lo único que voy a decir es que a mí en las películas me gusta la fotografía y
el
vestuario es divino. Y me gustó que fuera una historia real porque no la conocí. Entonces, cuando tú googleas a ChatGPT ahora y te hace una lista de todos los eventos importantes que hice de México, pues no sabía nada de esto, ¿sabes? Y eso, 1910, que se hagan esto, que tiene sentido que todos los... Ahorita hablamos de Pose, pero que todos estos drag balls se venían haciendo desde 1880. Entonces, como que no es inventado porque sí. Es porque sí cuenta una historia que llevamos mucho tiempo teniéndolo. O sea, no es algo que se le pelea mucho. No es que es una moda, no. O sea, toda la vida, ¿sabes? Entonces, estos hechos reales lo acreditan. Entonces, a mí la película me gustó por eso, porque cuenta una historia que... No sabíamos, yo siento que yo no tenía ni idea de eso.
No.
Y
mucha gente no tiene idea de eso. Sí, entonces, en México.
Claro, entonces está muy cool que Netflix haya hecho esto, que Poncho, supongo que es una personalidad de México, se haya prestado para este tipo de cosas. Prestado no es la palabra, sino que haya aceptado.
Se haya prestado para humillarse.
Perdón.
Tenemos un grupito de hate.
Pero yo tengo un amigo gay que entonces... Sí.
Pero miren, tenemos dos gays en esta casa. No, pues que haya... Que le haya gustado hacer este tipo de... Porque eso quiere decir que... Pues que hay que ser escuchados. Pero a mí la película en general no me gustó porque no sentí atracción entre ellos. Los veía muy hétero. No.
Pero yo siento que eso es intencional.
Pero es que... Pero en cuanto ellos estaban juntos también.
Claro, pero porque son dos hombres de 1910.
Bueno, tiene sentido.
Intentando luchar. Por eso a mí me parece que está tan pro, ¿sabes? Como Edward Cullen con Bella Swan.
Ok, nos perdimos un poco.
Lo que voy a decir. Y es porque si eres un Twilight lover...
Claro,
claro.
No lo había visto así.
Edward la besaba y Edward no podía besarla normal.
Le dolía.
Tenía que besarla raro porque el man quería chuparle la sangre. Entonces es un man de 1910 intentando ir en contra de cómo lo criaron.
Ya.
Y un beso le va a parecer extraño. Es como cuando tú por primera vez das un beso a un man, ¿sabes? O sea, ese primer momento va a ser raro. Ese primer acercamiento siento que se tiene que ver. No como que puede que fluya, en muchos casos era como, y lo besé y supe todo, y en otros era incómodo, extraño, como cuando apoyaste.
Pero es que tampoco era incómodo, no pues era un beso Yorgos, ¿sabes?
Sí, bueno, sí, tampoco es así.
Era una cosa, ver El secreto de la montaña, siento que hay mucha química entre ellos dos. Pero es una cosa, no es que sean malos actores.
No, pero creo que...
Pero que digo que es como, o sea, que entiendo que no lo había visto de esa manera y tiene todo sentido, pues que ni siquiera lo sentí incómodo. Simplemente es que es la atracción de... O sea, cuando hay química con dos personajes, así sean pareja, hijo, papá, bla, bla, bla.
Sí.
No química sexual, sino esta química que se comparte entre ellos.
Sí, atracción.
Uh-huh. No, bueno, hijo, papá, no, pero...
Bueno, sí.
O sea, como la química que hay entre los entre los personajes,
sí.
Y más en estas escenas o en estos momentos, pero que recibe,
sí, bueno,
es eso nada más, o sea, simplemente es eso, pero que
sí, no
que es brutal esto, que tú te empieces a investigar y empieces a notar que es una cagada, que hasta ahora,
bueno, y que fue de hecho uno de los motivos que llevó a Alfonso Herrera, Poncho Herrera, a aceptar estos papeles, que bueno, si es un aliado en México. Y aparte, ¿cómo se llama? Se ha prestado a ese tipo de papeles. Pero bueno, no, es más que nada porque, claro, él considera importante contar ese tipo de historias. Y aparte, una historia que forma parte ya de, vale la redundancia, de la historia de México.
Sí,
que
tiene muchos eventos históricos canónicos.
Entonces, claro, contar algo así le parecía algo súper importante, perdón. Entonces, aceptarlo y poderlo contar, creo que es un puntazo para un actor. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta que hacía Julia hace un momento, sobre si debe ser un actor parte de la comunidad para poderlo interpretar. Aquí creo que hay opiniones divididas. Yo en lo personal creo que no, porque al final tienes un guión antes que está estudiado, se supone, ¿no? Entonces ya está pensado sobre cómo vas a interpretar una historia, qué es lo que quieres comunicar, y el actor al final simplemente está haciendo su trabajo. Sí que bien es cierto que hay veces que se les quiere dar visibilidad, como es con la siguiente serie que vamos a hablar ahora, que es Pose, que es donde se toma mucho el tema este de la representación del personaje como tal, o sea, de su identidad,
sí,
como lo son las personas trans, y que incluso la lleva a ser como la serie con la mayor cantidad de actrices trans,
sí,
en el mundo. Y bueno, o sea, al final aquí sí se opta por esa otra opción, ¿no? Pero no siempre tiene que ser así, al menos en mi opinión. Creo que aquí...
Es que hubo como también, bueno, eso ya es viejito, pero el caso más conocido es el de Scarlett Johansson, que iba a interpretar un personaje trans, y creo que ella terminó decidiendo no interpretarlo por como todo el tema de la cultura, la cancelación, ¿sabes? No, creo que no es... Porque claro, al final es el trabajo de un actor, ¿no? Yo digo como...
Es que... O sea, yo siento que se les debería dar papeles a todos si eres fit para el papel. O sea, como Hunter, la de Euphoria.
Sí.
Que ella dice, es que yo ya no quiero hacer más de trans.
Claro.
Yo soy actriz.
Puedo interpretar cualquier persona.
Claro, eso es lo que yo pienso. Pero es que yo no estoy ni en la comunidad, no he tenido ese afán de que soy trans y me están quitando papeles por ser trans. Entonces... Hay como un equilibrio, ¿no? Como démosles como si yo soy directora de
gay.
Que le tienen que dar papeles porque haces fit, no porque eres gay o porque eres no sé qué, sino sí, porque hay un fit, porque lo haces. Sí, exactamente.
Bueno, creo que resolvimos un debate de hace...
Sí. No, quiero decir que también Eddie en The Danish Girl.
Sí. Ah, claro,
que pidió disculpas
también, por... y eso sí fue súper súper forzado, ¿sabes? Es como, no te tienes que disculpar por hacer bien un papel
y por representarlo también, no sé si representarlo bien, pero al fin y al cabo no,
es que a mí me parece que sí,
sí, claro, bueno, esa es otra pregunta tampoco, que tengo al final, pero
no, tampoco creo que yo tampoco puedo opinar del todo porque no estoy en su papel como tal, en su posición. Al final también el contexto influye mucho, no sé, la situación familiar, son cosas que hasta que no se vivan, uno no va a saber cómo puede reaccionar. Sí. Antes
o cuando tienes a alguien que lo ha vivido y te lo explica muy bien.
Exacto.
Porque nunca va a poder ser, nunca va a poder ser gay hombre, digo. O sea, no sé cómo es vivir eso, ¿sabes? Me queda muy difícil vivir eso. Por eso están todas estas películas, al menos tienes uno como, bueno, hetero o lo que... Tiene este acercamiento de poder entender esto y validarlo al fin y al cabo.
Creo que al final es la intención, ¿no? Como que puedas, igual a lo mejor no entender del todo, pero sí sentir o ponerte en el papel del personaje.
Sí.
Que bueno, que creo que es la intención. Es como mostrar una historia, ver que al final no todo es como te lo pintaban y que hay más colores que solamente el rosa. Entonces, es una de las situaciones que sucede aquí en Pose, que, bueno, que no sé si sabían, por cierto, pero Pose era una historia que llevaba en desarrollo por casi 10 años. El creador de la serie,
Ryan Murphy,
se planteó hacer esta historia porque, bueno, él es de ascendencia afroamericana y latina.
Ah, entonces, bueno, uno de los escritores.
Uno de los escritores.
No es Ryan Murphy.
No es Ryan Murphy.
Es Steven Canals. Que es el mismo escritor,
correcto,
de Love, Victor.
Sí, sí, exacto. Entonces él, claro, se enteró de la escena de los ballrooms, que no sé si sepan que es un ballroom, que esos bailes, las competencias de los bailes que son las que suceden en Pose.
Ah, de drag, ¿no?
No son
no
trans.
Solo
no solo drag, sino son trans. Pero
es
son...
que, voy a hacer un inciso, ¿acaso? No, porque lo averigüé justo para el baile de los 41.
Okay.
O sea, está perfecto que los hayas unido. Porque fue, dije, como si esto pasó en 1910, entonces, ¿cuándo se empieza esta movida en Europa? Porque, a ver, entendemos que Europa, y no fue en Europa, fue en Estados Unidos, que se empieza en 1880, con los drag balls, y había un señor que antes era esclavista, quien fue el que empezó, y hasta 1972, en Nueva York, aparecen las primeras houses y casas, justo en Nueva York, porque los drag balls estaban veniendo haciendo en Washington, súper clandestino, solo que era muy enfocado a la clase alta, blanca.
Bueno, a ver, tampoco tanto, porque al final
pero no en el 72, en el 1880, 1890, eran enfocados a clase, ¿tienes en 1910?
¿Tienes? Sí.
Y después se enfocó en 1972, es el primer drag de trans. Como un drag, el primer ball de trans. Y eran trans, no blancos, sí, no tenían que ser, tenían, no. Era la comunidad negra.
Afroamericana, latina.
Y latina.
Principalmente.
Sí.
Entonces, claro, esta cultura lleva a la creación de lo que le llamaban como casas, que al final eran casas literalmente donde formaban como una segunda familia, porque esta comunidad de mayormente, como hemos dicho, latinos y afroamericanos, pues eran repudiados, eran, los echaban de sus casas cuando sus padres se enteraban que pues eran homosexuales. Y claro, esas casas los acogían a ellos, entonces ahí podían como tener ese techo, ¿no?, para poder seguir viviendo y poder seguir, no sé, con sus expectativas de vida. Y posteriormente se empiezan a unir estas culturas de los boardrooms, que básicamente era una cultura por poder, una batalla de baile por poder sobresalir dentro de la comunidad. Entonces es lo que trata de mostrar Pose, que su creador, lo que estaba diciendo, que trabajó durante 10 años para poder crearlo, porque se enteró de esta cultura, él viviendo en Nueva York, sí, a unas calles de donde se hacían estos eventos, se enteró y le fascinó tanto que se obsesionó, se puso a documentar sobre la cultura y lo presentó como su trabajo final de máster 10 años después. Pero ninguna productora lo quería realizar porque, claro, involucraba a tanta cultura que no era aceptada en ese momento. Que decían, es que claro, si yo te tomo a solamente personajes transexuales, aparte negros y latinos, ¿quién me va a comprar esta historia? Entonces es cuando deciden integrar a Ryan Murphy
y al escritor estrella de él.
Escritor estrella que aparte, él decía, justo estaba buscando una historia para contar sobre esa cultura y le pareció perfecto, como fue el momento perfecto para poder crear la historia. Entonces decide tomar la historia, empiezan a realizarla, pero se da cuenta Ryan Murphy que quizás pueda dar un poco de miedo, ¿no?, para mostrarse así tal cual con, claro, un montón de personajes, aparte desconocidos. ¿Quién te va a ver una serie de una producción aparte que no fue nada económica? Entonces, cuando deciden meter a personajes como, actores como Evan Peters, que ya eran actores conocidos, y aparte aprovechan para meter a la cultura Yuppie, creo que se llama, que es cuando estaba Ronald Reagan en la presidencia, sí, de Estados Unidos, que todos los jóvenes querían como sobresalir y que el dinero era lo más importante. Entonces es como poder ascender rápidamente. Y es esta parte que meten dentro de
la primera temporada, nada más.
Sí, la primera temporada. Entonces es uno de los personajes que te presentan y aparte es como intentar jalar a ese público que está, no está tan acostumbrado a ese tipo de series.
Bueno, y además de que si no se han visto nada, Ryan Murphy creo que tiene todo el sello de o sea, la música, el estilo pop, el que no es un documental. Puede ser un documental porque pasan muchas cosas, pero cómo muestra la cultura pop Ryan Murphy, creo que es uno de los mejores en cómo lo muestra.
Bueno, menos por la última temporada de American
Horror. Bueno, sí, pues que American Horror Story ya debería no cancelarse en cuestión de cultura.
Ya.
Sino que ya 12 temporadas. O sea, yo no pensé que fuera. Pero, ¿qué es esto? No te lo diste, ¿no?
No.
Pues súper recomendable.
Sí, es una muy buena introducción, yo creo, a esta cultura. Sí que es cierto que tiene algunas críticas porque dicen que está como whitewash, ¿no? Como que está muy lavada para los blancos, por así decirlo literalmente. Que te lo pintan como muy bonito cuando en realidad hay documentales incluso donde porque es una serie que te muestra que ellos tienen que recurrir a la prostitución, a las drogas para poder sobrevivir, pero te lo muestran como una forma, no sé, linda, por así decirlo, muy a la manera de Hollywood.
Es muy pop, por eso digo, es muy pop, o sea, es Ryan Murphy. Todo te lo muestra muy pop.
O sea, pues por eso yo me la voy a ver, que es lo que más me va a impactar. Creo que la historia, ¿no?
O sea, las historias son historias paralelas, hay una protagonista, pero en cada temporada como que tiene su historia, un protagonista especial, que son, yo siento que es las tres protagonistas son Blanca, Electra y...
¿Y el personaje principal, el actor? Ahí se llama...
No me acuerdo.
Damon,
bueno, no, la que es modelo. Ah, ella también tiene una parte, una temporada de cómo se vive ser modelo, de cómo se vive ser rechazada.
Blanca, Ángel.
Ángel.
Esteban. Angel, sí.
Angel. Uh-huh. Entonces, ya. También te muestra cómo la cultura gay o la cultura personajes hetero que se enamoran de mujeres trans. Sí, puede estar muy white, o sea, pero bueno, es...
Sí, no, aparte que te juega mucho con la nostalgia, ¿no? Como lo hacen este tipo de series, claro. Son los 80s, aprovechan la música, aprovechan la fama de Madonna incluso, que tiene un capítulo especial que es cuando...
Se va a bailar.
Cuando Vogue... Bueno, eso es spoiler.
Ay, perdón.
Spoiler alert.
Bueno, bailan, es un ball, bailan todo el tiempo.
Ya, bueno, pero sí es... es justo cuando Vogue tomaba fama la canción, sí. ¿No? Pero que bueno, que es un Vogue el baile.
El baile, ajá. La portada de Vogue.
Exacto.
Para que lo visualice. Ah,
yeah. Y bueno, pues esto es básicamente C-Pose, una serie que es bastante recomendada.
¿Y si cuántas temporadas, no?
Quieres temporada.
Ah, también tratan, o sea, yo no sé si fue lección empezar desde los 80, porque es cuando empieza el problema del SIDA. O sea, en este mundo.
Sí, bueno, del VIH.
80,
sí. 90. Sí. Entonces, claro, te muestran todo eso. Hay un personaje también que te enseña todo ese, lo que es muy duro. Porque si estás, es lo mismo, si estás alejado de esta realidad, y siempre hemos dicho, las series hay que dudar de ellas, porque al fin y al cabo meten cosas dramatizadas para que le guste al público. O sea, que por eso, si lo acompañas con un documental, si lo acompañas con al menos una lectura de Wikipedia, pues te va a dar información. Pero cuando te lo muestran así, con personajes que quieres, pues te dices, uy, qué duro, o sea, qué maldito es todo el mundo.
Que bueno, no es tan... Pero sí creo que toca mucho el tema. Sí.
Exactamente. Es esto, es como... Sí. Que Jared Leto te lo muestren así, o que Billy Porter, que es como un ícono, te lo muestren así, pues...
Sí, no, el mismo Matthew.
Sí, empatizas un poco más, ¿no? Sí, con no el personaje.
Eso, Matthew, perdón, los confundí.
Sí, Matthew Mahon.
Con audio.
Pero que sí, que toca tener todo con pinzas, o sea, al fin y al cabo, esto son producciones de entretenimiento. Sí. Te cuentan una verdad, pero es tarea de...
Sí, habrán ahí...
De escucharnos.
Nosotros lo hacemos por ti, ¿sabes?
Sí.
Pero igual yo creo que uno siempre hace como el ejercicio de bullear todo después de hacer algo, ¿no?
No siempre.
O sea, como que eres como, ay, quiero saberlo todo.
Yo sí soy bastante, serio. Bastante así.
Sí, creo que sí.
Se pasa un montón con todos, como tengo que saber toda la vida de todos.
Ya. Yeah.
Claro, te enterando de estas cosas, que creo que eso también es lo importante como de las series cuando están tocando este tipo de temas, como... Bueno, hablaremos más adelante también, pero Mills y todas estas películas y series que son más como... No son documentales, pero son muy biográficas. Entonces, claro, al final tienen un papel muy importante también, porque yo me acuerdo que cuando yo vi Mills no tenía ni idea de... O sea, como que tú das muchas cosas por hecho y no te das cuenta que detrás de eso había una lucha muy grande para, bueno, no solo para los temas... en TV y coma, sino literal para todo, ¿sabes? O sea, en verdad siento que es un ejercicio muy importante, pero y si no te gusta, pues podemos ver las películas. O el resumen.
Los trailers.
O los spoilers, no me lo cuentes.
Literal.
Vale, sí. Podemos seguir.
Bueno, ¿qué les parece si hablamos de una de las pelis que me recomendaron ustedes?
¿Tangerine?
¿Tangerine?
Vale,
habla de cosas.
Vamos a dejarlo para lo último, lo mejor.
Otra sí. Cosa, o sea, Post. Las tres actrices, creo que son además trans, pero han vivido la cultura. O sea, todas las tres tienen la misma historia, por si acaso. Sí, o sea, como que no son actrices, pero han vivido esa historia.
Que
o
es
sea,
bastante similar a lo que pasa con Tangerine.
Exactamente. Sí. Por eso quería dividirlo, porque tengo un comentario de Tangerine y de Vox.
Por ejemplo, Billy Porter, creo que se come el más...
No, pero las tres trans. Las tres chicas, las tres mujeres, o sea, por ejemplo, Electra, Angel y Bianca o Blanca.
Blanca,
las tres son, han pasado por eso, han crecido en casas que yo pensé que ya se habían acabado, pero no, siguen existiendo. ¿No?
Sí, sí, todavía, y también se empiezan a realizar, incluso acá en Europa, tengo algunos amigos que me han comentado como, oye, ¿tú sabías de esto? No sé, países cool. Como en Holanda, pero bueno. Uh-huh. Ya son cosas más en profundidad.
Tangerine,
sí. Para mi sorpresa, tengo que ser sincero que cuando vi el tráiler pensé que no me iba a gustar. Porque no es una... A primera vista creo que no es una película para todos. Pero luego cuando comenzamos a verla con Andy era como, ok, me atrapó. No sé, siento que es un formato totalmente distinto que raya en lo de, no sé, el bajo presupuesto, la baja calidad, y aparte, no sé, es el chismecito lo que te vende, ¿no? Que es lo que te hace seguir en la película. Me gustó para bien. O sea, la verdad es que me dejó sorprendido y me gustó la historia. Así que es bastante escueta, es algo súper simple.
Es normal.
Es una chica que acaba...
No, has dicho, perdón. Sí.
¿Ah?
normal, mal dicho, o sea, es cotidiano.
Es cotidiano.
Sí, bueno, es algo cotidiano, claro, sí. Porque te muestra la vida de las prostitutas en Los Ángeles.
Sí.
Uh-huh. De una, bueno, la actriz principal interpreta el papel de una chica que acaba de salir de la cárcel, que la habían pillado por, creo que tenía posesión de, ¿ah? No, tenía posesión de drogas que le había dado a guardar el novio.
El novio, el que va a buscar.
Alexandra,
y cuando sale de la cárcel se va la amiga y le cuenta que su novio le había puesto los cuernos, básicamente. Entonces en toda la película todo lo que se trata es ir a buscar a la cual le puso los cuernos.
Y después a buscar el novio.
Bueno, después a buscar el novio, pero bueno, claro, es una odisea y aparte sucede como en un lugar concreto de Los Ángeles que no sé, creo que no...
Supongo que es la esquina famosa de donde están las prostitutas.
Sí, no, que de hecho, después que me puse a investigar, porque es una de las cosas que hago en las películas, sí es una zona que es bastante concurrida para esto. No me voy a acordar ahora mismo del nombre de la calle, pero bueno, sí que... Es una historia bastante simple, pero al final te la pinta con un toque dramático que al final te hace quedarte hasta el final, ¿no? Que quieres saber qué es lo que va a pasar, si lo va a encontrar, si no, qué es lo que va a hacer, incluso con un personaje secundario como el taxista, o secundario o no.
No, no sé. Claro.
Para mí es como un coprotagonista.
Ajá, exactamente. Sí. Y te cuenta que sí es una problemática, pero no se enfocan en eso.
Exacto. Es que... Claro, cuando estábamos hablando con Yair y Manu, también hablamos, bueno, de muchas películas que tratan estos temas, pero no los tratan desde una perspectiva como representativa o para visualizar alguna problemática o, sí, bueno, algún momento específico en la vida de alguien, en este caso homosexual o transgénero, trans, bueno, etcétera, sino como de estas cosas cotidianas que le pueden pasar a cualquier persona y en este caso, pues, a personas trans. Y a mí lo que me encantó, que yo les decía a ellos que me había parecido como súper pro, es que yo vi esta película en el Indigo, que el Indigo es un festival de cine independiente que lo creó Paola Turbay, a toda una ex reina de belleza.
En Bogotá.
Y la vieja, bueno, hacer una curación de películas que para la época me pareció muy pro,
muy
¿sabes?
Pro.
O sea, porque era un tema, no ni siquiera visualizando a las personas trans, sino la historia más común del mundo. O sea, Y una historia que yo siento que es súper divertida, man. Entonces, como
es te engancha.
Ritmo, y entonces, son estas historias que no tienen una línea de tiempo, sino que todo pasa una noche, un día. Entonces, siento que tiene mucho ritmo, siento que es una historia cotidiana, siento que le podría pasar a la vecina, a mi amiga.
Sí, que...
Y a la vez, pues obviamente da visibilidad a las trabajadoras sexuales, a una trabajadora sexual siendo trans. Y también cómo traspasa un poco barreras, o sea, en plan tipo Green Book,
sí.
Todo el tema racial, o sea, en este caso, claro, porque el taxista es un personaje
armenio.
Que tú piensas que, yo no sé, yo al comienzo cuando lo vi, yo era como, le va a pegar, yo me imaginaba como que este man iba...
Te imaginas todos los malos estereotipos que tienes.
Los estereotipos, claro, y marica, o sea... Me termino sorprendiendo demasiado, ¿sabes? O sea, me encanta como estos... Sí, como que se rompen estos estereotipos y estos muros culturales y termina siendo una historia increíble. El director es Sean Baker. Sí.
Que ahorita se ganó una palma de oro.
Sí.
Anora.
Y lo que les contaba a ellos era que esta película, que salió en el 2015, ¿verdad?
Sí.
La grabaron con un fucking iPhone.
5S.
Sí, o sea...
Tres iPhone 5S.
Sí. Tres.
Y sí, un estabilizador.
Un estabilizador. Y 100 mil. Solo tenías $100,000 de presupuesto.
Entonces, claro, no, o sea, yo me acuerdo que... Yo no la he vuelto a ver ahorita grande, pero es que me acuerdo muy bien de toda la historia. Y ahorita grande, adulta de 30 años. Pero me acuerdo que para la época en que la vi... que estaba como en la universidad, obvio, uno ya tiene un poquito más de conciencia, yo estaba súper impactada. O sea, es una historia que si no se ha visto Tangerine, véansela no solo por lo del iPhone, sino porque es una historia súper entretenida, creo que visualiza muy bien la vida nocturna de una trabajadora sexual.
Además que lo chévere es que sea Navidad.
Sí, es navideña.
Es navideña.
Pero que a mí, sinceramente, al principio no me daba ese...
Esa vibe,
claro, porque aparte, no sé... tenemos como esta influencia norteamericana, ¿no? De que cuando es Navidad todo tiene que ser blanco, no sé, luces, y aparte aquí lo que te genera como cierta confusión también es la tonalidad de la película,
sí.
Que es de donde toma también el nombre de Tangerine, que sí, es precisamente este como color. Por el color del atardecer de Los Ángeles.
Sí.
Anaranjado. y bueno, es este tipo de situaciones, ¿no? Como que te confunden un poco la época en la que te están contando la historia. Pero bueno, al final resulta en algo divertido y entretenido y no sé.
Aquí también te hace pensar, o sea.
Sí, sí. Sí.
Lo que, o sea, es entretenido, pero saca tus dudas.
Se está bajando el alma.
Bueno, ya como último dato curioso, no sé si saben también que, o sea, el presupuesto fue tan bajo que Sean era el director.
Sí.
Tuvo que, o sea, de los tres iPhones con los cuales se grabó, uno era de él, el otro lo tuvo que vender para pagar un alquiler y el otro se donó a un museo de cine.
Sí,
wow.
Porque fue tanta
no
la.
Sabía lo del museo.
Yo lo sé, porque otro dato curioso sobre el dato curioso. Mi mejor amiga entrevistó a Sean Baker para un trabajo.
De nunca, wow. Nunca me enviaste.
Está, es de shock. Voy a dejar en la descripción la entrevista que le hizo Vivian. Y no, súper cool porque la hicieron en Skype. Y claro, habla como de. Creo que se fue un poco más a lo. Hacia el tema, como hacia la visibilización.
Visibilidad.
Civilización. Y sí, bueno, sino también como el tema tech, que me parece increíble, o sea, sí. La época, lo siento, pero
bueno, y también, o sea,
arregla color a un iPhone, o sea,
siento que también es muy buen project manager.
Sí.
¿Sabes? O sea, no, si a ti te dan $100,000, ¿qué haces?
Entonces,
contratas actores naturales que representen, entonces no necesitas gastarte en una, ¿no? O sea, como que todo esto es
muy bien hecho, la verdad.
La escritora que la co-writer,
sí,
actuó, ¿sabes? Como que entonces, y editó, y no sé qué, entonces como que eso es la magia del cine.
Sí, tal cual.
O sea, eso es cuando tú dices, no es por el dinero, es porque sabes contar muy bien la historia.
Esto es cine.
Sí.
Sí, literal.
Bueno, ya sigamos, porque si no lo...
No, pues lo
cortamos.
Al parecer este episodio va a ser este episodio.
Bueno, no, a ver. ¿Qué tal si nos vamos un poco por el otro lado? Ya hablamos un poco de la introducción, ¿no? Esto también al tema trans, al tema de un poco de la prostitución, pero un punto importante que no hemos hablado y que creo que también influye mucho es el tema de la religión en muchos casos.
Oh, voy a llorar.
Sí, la siguiente película es Boy Erased, Identidad Borrada.
Corazón Borrado.
Corazón borrado, no sé qué otros títulos tienen en el resto del mundo, pero bueno, Boy Erased, una película de Joel Edgerton, que interpreta, bueno, sale este Lucas Hedges,
¿sí?,
que interpreta a un personaje que es hijo de un predicador baptista.
Sí.
Entonces, esta familia empieza a sospechar mucho sobre él. Y al final terminando dándose cuenta que su hijo es homosexual. Él también lo, bueno, en la película él lo admite, pero porque por cierto está basado en un libro.
Y la historia real.
Es una historia real. Este libro es una historia autobiográfica, uh-huh, que cuenta la experiencia que vivió en un centro de terapias de conversión. Entonces. Está claro, religioso, porque claro, el padre es de una religión bastante, no sé, cerrada, por así decirlo.
Sí.
Pues claro, toman unas decisiones bastante drásticas, como lo es el llevarlo a un centro a que tome una terapia de conversión, y que a través de 12 pasos que vienen en la Biblia, según comentaban, va a poder volver a ser un hombre de verdad, una persona heterosexual. Y bueno, la historia se desarrolla dentro del centro, y una de las cosas interesantes que comentaba también hace Manu, que es de lo que hace más gustar del cine, es que el director aparte hace el papel del terapista jefe, que es el que está guiando toda la terapia, ¿no? Entonces es un poco interesante ver cómo se desarrolla esta historia, y también que no sé, muestra mucho de los aspectos familiares que vive, porque aparte los padres como que no están del todo de acuerdo entre si meterlo o no, pero al final la madre termina aceptando porque el padre es el que tiene la palabra. Y
Paul Kidman y Russell Crowe.
Sí, que hacen tremendos papeles. Sí. Bueno, increíble. Todos, me encantó todos.
El protagonista es el niño de Lady Bird, por si no lo tienen.
Ah, es verdad.
Lady Bird y Manchester by the Sea.
Manchester by the Sea.
Que siento que ese niño actúa muy bien.
Actúa muy bien.
Y yo no sabía que también actuaba el de Euphoria, que es un cantante súper famoso.
Sí, Troy.
Es el chico que
no es como de Euphoria, no, de The Weeknd.
De Idol.
De Idol.
De Idol.
Sí, es Troye Sivan.
¿Qué es un cantante?
Troye Sivan.
Troye Sivan.
Ah, vale, sí.
Él es el
y actúa.
El
sí, Troye Sivan.
Xavier Dolan.
Sí.
Porque Xavier. En este momento ya Xavier. Tienen que saber quién es.
sí, total. Yo creo que de esta, yo siento que más que todo es súper conmovedora, ¿no? O sea, la escena final a mí me hizo llorar un montón. Porque yo pensé, bueno, iba a ser un spoiler, pero no. Tú no sabes si los papás, que creo que le puede pasar, o sea, en una historia real, como que tú no sabes si los papás al final lo van a apoyar o no. Y no vamos a contar qué pasa al final, pero tienen una conversación muy sincera el protagonista con su padre, con Russell. Y sin hacer spoilers, pues siento que es súper sincera, ¿no? O sea, siento que como esas escenas que no tienen música, es un plano, una toma. Y bueno, al final no se espera que pase eso, ¿no? Yo no me lo esperaba.
Sí, no, yo tampoco.
Sí, no, creo que toda la historia gira en torno a esto, ¿no? Como a la aceptación ya no solamente del protagonista, porque él ya lo tiene bastante claro. O sea, sí le costó al principio, pero al final creo que aquí lo difícil es hacerle entender a su familia. En este caso, pues a un personaje en particular como lo es su
el
padre.
Papá.
Entonces, es esta, no sé, esta, no sé, lucha interna, ¿no? Entre, y también hasta cierto punto como impotencia de no poder hacer más allá de lo que está en tus manos, porque tú ya has hecho todo, ya le mostraste que has estado sufriendo, que te pasó esto, aquello, y aún así que no termine por aceptarte, entonces es como, uff, es que ¿qué hago? Sí.
Y el personaje Nicole Kidman.
Me encantó. No, es que cada vez que pone una mamá sentimental, yo sí.
Sí. Muy, me recuerda un poco a el sacrificio de Cielo Sagrado, porque últimamente he interpretado a muchas mamás,
sí,
pero mamá. Bueno, no, siento que
lo hace muy bien.
Muy pro, muy, muy, muy pro.
No, y que además que me gustó mucho el mensaje de el chico, al fin y al cabo, bueno, el que está en la vida real, y él lo dice en muchas entrevistas, de cómo se la vio y no sé qué. Me encantó que siempre estaba diciendo que, o sea, fue muy pacífico, ¿sabes? Más allá de que obviamente luches con esto en las terapias, él decía, pero yo porque tengo que odiarlos. O sea, yo porque tengo que odiar a las personas, ¿sabes? Eso es como algo muy, es muy lindo. Ah, yo es verdad.
Sí, o sea, si no es este típico
de que odia,
tipo también de una persona que si que, no van lo que yo pienso, pues también me ven.
Que es normal que tú odies a esto, porque te están reprimiendo, pero él tenía como esto tan abrazado de que yo no tengo que odiar a nadie, no tengo que estar enfadado con nadie. ¿Sabes? Como que tener esa capacidad de
raciocinio, sí.
Es impresionante, o sea, y si es verdad, es como wow, o sea, más que toda la historia de que te abren los ojos, de que ahí empecé a buscar, no sabía que las terapias de conversión seguían siendo legales.
Existe, sí.
En la mayoría de países, hay como 5 países donde no son legales, o sea, que es muy fuerte todo esto.
O sea, de protagonistas de novela
pasó por
una etapa y ahora es heterosexual. Un personaje
de
okay.
Que era gay abierto en un reality y de repente unos años después se le dio la noticia de que había entrado en una terapia de estas religiosas
y se convirtió
y el de Leán, sí, no, yo era como re marica, pero cómo puede ser esto. Es como si te dijeran que te van a hacer
una lobotomía.
Es que me parece, sí,
ya, pues justo lo que pasó con el terapeuta jefe de la película en la vida real. O sea, al final, él terminó siendo terapeuta en este centro porque él era homosexual, así es como lo describen en el libro.
Sí.
Era homosexual, pero terminó casándose aún así. Se divorció una primera vez y se volvió a casar. En la segunda vez fue cuando terminó por aceptar que no iba a funcionar. Claro, al término de la película generó más controversia y esto fue lo que le llevó a tomar la decisión de, bueno, al final no puedo con tanto. Y terminó por aceptarse a sí mismo. Y hoy mismo está casado con su pareja homosexual.
Sí.
Los dos están viviendo en Texas. Y bueno, es cuando te das cuenta, al final, las personas que más homofobia presentan son incluso las personas que pertenecen a la comunidad hasta cierto punto, ¿no? Porque es una homofobia interna que no sabes cómo externar, cómo llevarla, que al final terminas haciendo daño a los demás por no querer aceptar algo que...
Sí.
Sí, yo siento que también las personas que son más homófobas es porque...
Hay algo que estás
escuchando. Hay algo. Y eso sí, no me parece un estereotipo, es como 100% real, ¿sabes? Ayuta, véanse aquí.
Sí. No, pero bueno, véanse Boy Erased.
Sí, bueno, sí, perdón. Esa, sí, bueno, y es súper contemporánea, es del 2022.
Sí, es súper reciente la película. Es bastante, bastante bien.
¿Y también está en Netflix, ¿no?
Y también está en Netflix.
Está en Netflix. Troye Sivan tiene compuso dos de las canciones de la película.
De la parte de Matilda, ¿no? Al fin.
Sí, la parte final.
¿En dónde está con la mamá?
Sí, sí, exacto.
Revelation.
Revelation. Y la otra, no me acuerdo cómo se llama. Pero no, son buenísimas.
Se van con tanto talento como actor de idol.
Pues yo creo que eran las A-Star, no sé cómo.
Sí, no. Perdón, ya. Dineo. Reflexiones de idol, que son más épicas.
venga. Boy Raised. Nos queda Monster.
Y Closet Monster.
Y Closet Monster. Ah, bueno, Hairstopper, no sé si lo queremos recomendar así al final, pero bueno.
Bueno, a ver, inciso. Obviamente hay muchas películas que son muy importantes, que Jay tenía una de esa super lista que les contamos que estaba súper bien dividida, pero ya hay muchas que hemos hablado acá, como por ejemplo Lawrence Anyways, bueno, varias de Xavier Dolan.
Sí, y mi top es Call Me By Your Name.
Exacto. Call Me By Your Name, lo hablamos con Luca.
Pero sí, por eso ustedes las estamos tocando, entonces no es como re-eligieron las más. No, o sea, esas ya están descartadas y de ahí hicimos como una lista para contar cosas nuevas.
No, y que por eso tenemos otro episodio, porque, o sea, tendríamos que hacer un podcast completo para abarcar todas las películas que de la comunidad, pero bueno.
Y una de estas, pues, es Closet Monster, que no la vi, Manu tampoco.
Me vi la mitad.
Bueno, así que Closet Monster es una película que a mí me tocó bastante, porque creo que me tocó verla justo en el momento en el que estaba con el proceso de mi aceptación. Es una película que trata sobre un personaje, el personaje principal es un niño, empieza la historia con él siendo niño y te presenta cómo todas las experiencias que tú vives como niño te afectan al final para lo que vas a ser como adulto. Y es aquí donde te empiezan a presentar, ¿no? Que claro, es que uno de niño, si tú tienes un trauma, no sé, de abandono, de lo que sea, al final te van a terminar afectando de una u otra manera, sí, ya siendo adulto. Y bueno, aquí te presentan esta historia donde él, en un principio, incluso sale, no es spoiler porque sale en el tráiler, él vive un episodio de violencia, no que él lo viva como propio, sino que es testigo de. Y aparte también vive el abandono de cierta manera de su madre. Entonces, ya incluso desde siendo niño tenía como ciertas características que lo empezaban a hacer clasificado, no sé si sea la palabra correcta, pero bueno, por poner una etiqueta, como homosexual.
Sí.
Entonces, desde niño ya sus compañeras de la escuela le empiezan a decir como que eso está mal o no sé, no que está mal, sino que lo están clasificando en algo que a lo mejor está mal, pero después ve
la escena
está fuerte, que bueno, básicamente es unos bullers que están atacando a una persona homosexual, que después se da a entender esto porque el padre le cuenta que eso es lo que le ha pasado por ser así. Entonces, claro, se genera este miedo interno desde que es niño y ya una vez que pasa a ser adolescente, que es cuando se continúa a desarrollar la película, te empieza a presentar esa etapa del descubrimiento, ¿no? Como persona, pero también como, no sé, a descubrir la identidad de quién eres realmente y qué es lo que te gusta. Entonces, tiene un toque peculiar esta película porque hay un personaje que es un hámster, que le regala a la mamá cuando lo abandona. No lo abandona, sino terminan separándose los papás porque tienen problemas. Pero bueno, el padre se termina quedando con la custodia y el hámster hace un papel bastante importante en la película para mí porque creo que refleja de cierta manera la conciencia del personaje. Porque es un personaje que habla. Entonces ahí te quedas como, ok, ¿qué está pasando? Está hablando el hámster. Pero no, es que realmente cuando te pones a analizar la película, él está hablando consigo mismo. Entonces es como una pelea interna entre luchar contra una homofobia que él tiene y que está luchando, pero que no logra sacarse. Entonces cada vez que tiene alguna experiencia, vamos a llamarlo homosexual o un acercamiento a ello, no sé, tiene un compañero de trabajo del cual se empieza a sentir atraído y cada vez que tiene pensamientos homosexuales, estoy diciendo entre comillas, empieza a tener como un cierto sentimiento de culpa. Y la escena se cambia totalmente a una escena bastante, no sé, sangrienta o con recuerdos a esos traumas que vivió durante la infancia.
Sí, como reprimiéndolo, como no seas porque te va a pasar
eso. Entonces, claro, es esta lucha y no sé, es algo muy heavy porque creo que es algo con lo cual yo me identifiqué mucho. Entonces, claro.
¿Qué años?
Es
del 2016.
2016. Es justo en el año en el que yo llegué a Barcelona.
Uh-huh. Wow.
Entonces, claro, fue como, no sé. Claro que la escena tiene temas bastante fuertes en cuanto a temas familiares que a lo mejor no comparto del todo, pero igual la homofobia interna que él tiene y esa lucha para poder aceptarte es lo que uno te hace, no sé, sí, pensar en muchas cosas, ¿no? Y al final decir, wow. Creo que esta película para mí refleja todo lo que yo viví. Creo que cada persona de la comunidad lo ha vivido de cierta manera, pero en mi caso esa fue la historia. Y pues es una de las películas que quería recomendar, porque creo que aparte visualmente te hace entender mucho la esencia del personaje, ¿no? Y lo que está viviendo y ese sentimiento de, no sé, de tristeza y a cierto punto, pues no sé, como soledad que tenía el personaje.
Ya,
impactada.
Yo por no dos.
Además que te va a encantar porque es verdad. Es verdad que tiene guiños a Xavier, Xavier Dolan.
Que le contaras a Nacho Yeyente lo que nos contaste, porque...
Sí, a ver, la película es una película canadiense, el actor, ¿sí?, es canadiense, es su primer largometraje. Antes de esto había hecho solamente cortometrajes. Esta película la comparan mucho con películas de Xavier Dolan.
Me encanta que ya.
¿Es Xavier?
Xavier, porque es Xavier Dolan. Que bueno, y de hecho la comparan mucho con una película en particular que es A Los Amores Imaginarios.
Sí,
porque va sobre parecido. Un triángulo amoroso, que aquí no menciona a la amiga dentro de la película, pero bueno, igual si la ven ya se darán cuenta. Y aparte otro dato creo que a mí me hizo, no sé, fue como un boom en mi cabeza, que el personaje del cual se enamora el protagonista de Closet Monster se parece muchísimo físicamente al actor de Los Amores Imaginarios, no recuerdo el nombre, al rubio.
Sí.
Al rubio del que se enamora, sí.
Creo que se llama David.
Bueno, cuando me pongo a buscar en Google, resulta que son hermanos.
Wow.
¿Cómo?
Sí. No. Revelación. Pues sí, los dos son actores de
Nicolás.
Exacto. Nicolás se parecen físicamente un montón y ya cuando vi que tenían el mismo apellido dije, okay, esto no puede ser coincidencia.
Ya.
Y ya Google me lo terminó de confirmar. Son hermanos, los dos son actores de ascendencia, bueno, son franco-canadienses.
El man parece como el David, ¿no?
Sí.
Es súper.
Es que si te lo pintan, es como, bueno.
Sí, esa... Como este primer rasgo es así como, ¿no? Como si fuera una escultura.
Sí, sí.
En Los Amores Imaginarios, para mí.
Bueno, y también el hermano en la película esta de Closet Monster es...
No es tan David porque no es tan masculino.
No,
pero... Es mucho más andrógeno, pero sí. Pero sí te lo muestran como este personaje tan cool.
Schneider. ¿O Vasily?
No, el apellido es...
Ah, son como cuatro hermanos.
Sí, wow. Son bastantes. Pero bueno, yo hablo de los dos actores que salen aquí en esas películas.
Bueno, pues se los dejaremos en la descripción para que los chismos se den.
Y bueno, ya como último punto a favor de la película es la música.
La música.
Me parece increíble.
Vamos a ver.
Porque cuando empezamos a hablar sobre este podcast, yo empecé a hacer la lista de las películas y había esta película que yo sabía que era la que más me había tocado, pero como la vi hace mucho tiempo, no me acordaba el nombre.
Sí.
Y la única forma de acordarme fue que salía una canción que a mí me gustaba. Sí. Dije, esta canción yo la tengo guardada en mi playlist en algún lado, no me acuerdo tampoco del nombre,
sí,
pero sé que pasó en este año, entonces voy a Spotify, en la fecha en la que lo agregué, más o menos por aquí debe estar, y pum, la encuentro.
Oh.
Ali X es una artista canadiense,
sí,
y es aliada también de la comunidad. Y ha prestado muchas de sus canciones para que formen parte de este tipo de películas.
Ah, pero casi es prestado.
Bueno, pues supongo que también tuvo que cobrar algo, pero bueno, a lo que voy es esto, que tiene como estos toques, no sé, la música le da un plus increíble.
Bueno, es súper indie, además.
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, películas que te gustan.
I Follow de... Sí.
Sí.
Que ya se convierte como en un himno.
En un himno, totalmente.
Bueno, este no se convierte en un himno, lastimosamente, porque no...
Es que no fue una película tan conocida.
No, y es que yo la iba a ver, pero tuve problemas técnicos y pregunté a mis dos cercanos más cinéfilos. Me sorprendió mucho, por ejemplo, que Alejandro me dijera que nunca se la había visto.
Wow, qué Alejandro.
Y yo nunca te la has visto. Sí, y fue re no, de que y empezó a... No, tampoco. Por eso no la íbamos a ver todos, estábamos juntos. Terminamos viendo reality súper malo en Estados Unidos, pero la intención estaba... Y Alejandro empezó a buscar cosas del director, que no tiene tampoco muchas cosas, pero marica,
yo creo que
bueno.
Si no es la única, será una de las pocas películas,
claro,
que tiene, porque el resto son
muchas,
cortometrajes.
Y las reviews de esa película son muy, muy,
muy buenas.
Muy, muy buenas. Entonces fue como, marica, hay que verla. Y yo como, claro, es raro ver, claro, estas películas que hace alguien con talento, quién sabe la vida por dónde lo llevo, pero es raro. O sea,
sí.
Creo que no ha tenido como las... Yo, la verdad, busqué muchísimas cosas en TikTok y no sale nada más.
Ya no, es estas, de esas joyas escondidas,
sí,
que...
está muy bien escondida.
Joyas escondidas.
No sé cómo lo
van a... Tan escondida que no está en ninguna plataforma de streaming.
Literal. Si quieren verla, no sé, en el link que lo tenemos.
Ni en streaming. estar.
Sí, sí, bueno, complicada. Pero bueno, muy buena historia que al final te lleva a darte cuenta que también es cuestión de perspectiva. No tienes que ponerte mucho en el papel del personaje.
Sí.
Y y bueno, es, no sé, cuestión de entender y cuestión de ser empático.
Sí, de ponerte en los zapatos de la...
Que es lo que nos lleva a la siguiente y última...
Hablando de perspectivas, vamos.
Siguiente y última película que es...
Perdón, pero quería decir algo antes.
Vamos a invitar a más mexicanos.
Sí.
Bueno, no todos han venido muy preparados.
Oye, sí.
Perdón.
No, es que también habíamos hablado que estaría muy interesante cómo hacer un contraste entre representaciones buenas y representaciones malas. Mi opinión, y creo que los tres pensamos igual, es que hablamos entonces de, para hacerlo muy flash, de Heartstopper y Love, Simon. Entonces habíamos hablado como de que, por ejemplo, a mí no me gustó Love, Simon, porque siento que es una forma de contar una historia muy estereotipada. Ay, muy,
muy forzada.
Exacto. Y Heartstopper creo que es como, claro, también porque es una serie y le da mucho más espacio, pero es que no, o sea, no me importa. Es como que se nota...
Sí, no, hay una diferencia bastante clara. Incluso lo que comentábamos antes en el baile de los 41 sobre esa química entre los personajes, creo que nunca se da en Love, Simon, que incluso tuvo una secuela, no tanto de los personajes como tales, que era Love, Victor.
Sí.
Creo que tuvo un poco más de fama que Love, Simon, pero bueno, y seguía más o menos la misma
tendencia,
la misma metodología de contar la historia, que no me terminaba de convencer del todo, a diferencia de lo que fue Heartstopper, que es una serie increíble, que al final termina, está basada en una novela gráfica, si no lo sabían, y tiene esos toques también que intentan reproducir en la serie como tal, que te hacen pensar, bueno, te hacen recordar a esta novela gráfica, ¿no? No sé, le dan un toque también fresco y te presentan por primera vez en la televisión a personajes que realmente tienen la edad de lo que están interpretando.
No son
adolescentes de 12 años que en realidad tienen 20 o 25. Entonces ahí es cuando dices, wow. Y que aparte también te cuenta una historia que no va sobre sexualidad como tal, sino es más del descubrimiento y aceptación también. Pero más que nada como, no sé cómo podría decirlo, no sé, de empatía, porque incluso te presentan otras perspectivas y otros personajes que con sus propios problemas y también aceptaciones. Entonces, sí. No sé, una buena recomendación yo creo para poder.
Sí,
para
esto era flash de no la vean y si la vean. No vean los Simons, eso me
parece. Bueno, opiniones habrán divididas para gusto de los colores, pero sí. En lo particular sí creo que no es.
Sí, el joder,
claro, yo no pertenezco a la comunidad, pero es que me pareció tan clichésudo. O sea, la escena que están en la novia.
Ya. Heartstopper me parece. Yo no tengo problemas con el cliché. A mí Heartstopper me pareció un cliché, pero, bien contado.
Claro, el problema es el estereotipo.
Exactamente.
Que digan cosas que no tiene como. Claro, porque se queda.
Está bien contado.
Está bien contado.
Claro, sí, porque al fin, Heartstopper es la historia de el braucón que se enamora del outsider o de que se enamoran. Entonces también no solo.
Y además, como el chico popular.
Bueno, sí, perdón, sí. El popular que, ¿sabes? Entonces, sí. Eso se ha contado. Pero como lo cuentan, es muy lindo.
Ah, bueno, Itay, aquí algo generacional. Que yo también les contaba a ellos que en una parte ya no me sentí como tan apegada a la serie. Pero más que todo por algo generacional. No sé
que era muy de teenager.
Claro, que yo ya era toda... Como que hay momentos en que hablaban de sexo, que está perfecto, pero que eran todos... No, todavía no estoy preparado para apoyar, solo te lo va a tocar. Y yo era como... no sé, es algo también como de la actualidad, que ya uno está muy acostumbrado a ver cosas reguarras como muy élite o...
Sí, que ese era... Tú me preguntabas una de las cosas que, que peor yo creo que representaban a la comunidad, era eso. Élite para mí es una de las cosas que en su principio comenzó bien, pero terminó de abusar tanto que recayó en ese cliché de todo tiene que ser sexo y es como, sí. Ok, no.
No.
Tampoco nos vendan
nada. Hay más, sí.
Entonces, claro, yo era como, ¿será que estoy muy acostumbrada a ver? O sea, como que el mismo medio no se está acostumbrando a ver estas cosas ya súper sin... Pero luego pensé que era generacional por lo mismo, porque trata temas muy teenagers. Y también temas que, bueno, ya yo como alguien de 30 no digo como, qué aburrido, ¿sabes? Como... Creo que también eso influye un poco.
Sí, es como Bottoms. Para mí es un ejemplo de Bottoms.
Sí, donde sale el de...
De Anne Hathaway.
Sí.
Sí. Bueno, iba a decir la...
Nicolás.
No.
Bueno, no quería que nos quedamos en Bottoms, porque sí, ya hablamos de ella. Pero siento que es un Bottoms, o sea, siento que a mí me gusta la película,
Pero ya no, el tema que te toque o que te haga...
Sí, porque ya no estamos en el colegio.
Sí. Bueno, tú un poco.
somos los viejos aquí.
Por 4 años, o sea, tampoco es mucho.
Sí, ya sé. ¿Y ahora sí?
Monster,
redobles.
Cruzamos el charco a...
Cruzamos el charco a Japón.
A Japón.
Sí.
No, habla tú. Que ya yo luego, pero es más importante.
Sí, a ver, me encantó. Yo soy hasta cierto punto otaku, me gusta mucho la cultura asiática, entonces no rechazo tanto el cine asiático, pero sí era una historia que culturalmente te cuenta la historia de una forma distinta, ¿no?
Sí.
Aparte que utiliza un concepto muy importante que investigando me di cuenta que yo no sabía que existía, tenía un nombre como tal, que es el efecto Rashomon.
Uh-huh. Sí.
Que es esta forma de contar las historias de acuerdo a diferentes perspectivas.
Ajá.
Es muy subjetivo, sí, pero te presentan una historia tan real, sí, que bueno, te hace que parezca creíble. Y al final te das cuenta que te van contando la historia de diferentes personajes, entonces ya vas construyendo como una especie de rompecabezas, ¿no? Un puzzle.
Hay un capítulo de Los Simpsons que tiene ese efecto, que es cuando todos están viviendo al mismo día.
Y te van contando. Ah.
Sí, día de bar. Es que ahorita está, de verdad, es un chiste.
Manu nos va a odiar por hablar de Los Simpsons.
Ya continúa, para que la gente entienda a qué nos estamos refiriendo.
Bueno, ya. A ver, esto era solamente para explicar cómo está contada la historia, ¿no? La historia va de una madre que está recién divorciada.
Sí.
Tiene a su hijo.
No, divorciada, no. El papá murió.
¿Está muerto?
El papá. Yo me vi famosa coreana.
Me vi otra versión de la película que no era.
Está muerto.
El papá está muerto.
Sí.
El papá era.
¿Te acuerdas que hay escenas que le...
Cierto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Es madre soltera.
Me confundí, perdón.
No pasa nada.
No pasa nada.
Aquí no duro.
Nada. Discográfica.
Bueno.
Madre soltera.
Sí, el punto.
Bueno, producción, se me calman, por favor.
El punto era para aclarar que la madre estaba soltera a cargo de su niño que probablemente tendrá, no sé, unos 10 años.
11 años te ponían.
10, 11 años. Está en el colegio, pero empieza a tener un comportamiento extraño que empieza a hacerla dudar sobre qué es lo que le está pasando. Poco a poco ella, no sé, haciéndose sus propias ideas y recae o se hace creer a sí misma que está teniendo problemas de bullying en la escuela.
Sí.
Se acude a la escuela con los directores para preguntar qué es lo que está pasando. Ahí le dicen que es culpa de uno de los profesores, no sé, tal. No quiero dar tantos spoilers. Pero bueno, esto desencadena en una historia como de qué es realmente lo que está pasando con el niño, ¿no? Y al principio tienes la perspectiva de la mamá, que es la que está viendo toda esta experiencia. Posteriormente te cuentan la historia del profesor, que es el profesor al cual inculpan de lo que está pasando el alumno. Y por último tenemos la realidad, que es esta historia, la historia de los protagonistas, y nos hace cambiar totalmente la perspectiva o lo que nosotros creíamos que era en un inicio, pero que al final terminó siendo una cosa totalmente distinta. Nos llevó literalmente de la oscuridad a la luz en la película.
Sí, o de saber que tenemos muchos prejuicios.
Y bueno, ¿a ti te gustó más?
Obvio.
O sea, pero que literal lloraste muchísimo.
No, no lloré. Lloré mucho con Boy Race, no sé por qué.
No, pensé, pero es que es súper... Sí,
no sé por qué, pero que Monster también al final es muy emotivo ver. A mí lo que más me gustó de la película, más allá del contenido, no sé cómo decirlo, gay.
Sí, de eso.
¿De qué estamos hablando?
Mucha construcción por el día.
No, me gustó más esto, como esta percepción de que siempre en todo tenemos diferentes verdades y hasta que no hablas y no dejas, no escuchas bien a las personas y no aceptas esto, no vas a poder ver como el 360.
Claro, porque lo que Manu dice es que tú al final...
Ah, estás haciendo mansplaining.
No, estás web explaining.
No, ya diré otra cosa diferente, sí. Pero vale, no continúa.
Dale.
No. Que iba a añadir como para que la gente entienda bien también con lo de la referencia de Los Simpsons, es que vas a ver cómo cada...
O sea,
Por favor, mándanos un
video. ¿Qué más digo? Ay, ya. No, continuando ya.
No sé qué decir.
O sea, es que no quiero dar spoilers de lo que pasa al final, pero justamente es lo que dijo, es que por dos a lo de Jair. Es esta a ver, yo siempre que veo películas y lo dije en el cuando me sacan de mi zona de confort, que es Estados Unidos o Occidente, siempre me pregunto las actuaciones que tienen. Y siempre mi pregunta es, ¿será que es porque son japoneses y así es su cultura? Pero no por la historia en total,
sino por
cómo actúan a las cosas y cómo, ¿sabes? Ese es mi único comentario acá, más allá de te hace pensar. Me encanta que tomen el tema. Creo que estamos pasando como por todas las etapas.
Sí.
Tocan el tema de niños de 11 años. O sea, que también está el debate de... No, es que llevas... estos, o se nace o no sé qué, pero hay algo en ti que ya son construcciones sociales o no, que también te hace sentir gusto. No sé cómo hablar, personas de tu mismo sexo o género.
Sí, atracción.
Atracción. Entonces, que lo tomen desde la perspectiva de unos niños, que es la inocencia pura, pues me parece que es súper lindo verlo desde ese momento. O sea, ver como todo el tránsito después cuando te vuelves adolescente, empiezas a entender cosas, después empiezas ya como grande o como reprimes o no. O sea, como que todo este tránsito, vértelo así, pues es Monster te lo cuenta, donde no tienen que... No sé si puedo decir esto, pero no hay besos, no hay escenas.
Sí, no.
Entonces, te lo cuento de una manera muy inocente. Que es como... Inocente desde la parte de los niños.
Sí.
O sea, después, bueno, obviamente, sí, está la perspectiva de los padres, que crecemos con muchos prejuicios y es normal tenerlos. Pero cuando te cuentan la historia de los niños, es una historia... Es un juego. O sea, ¿sabes? Es como...
Manu, como Robert James. Ellos eran pareja, eran amigos.
Eran amiguitos. A los 11 años puede ser, ¿sabes? Como que sientes esta atracción, no sé, empiezas a sentir cosas.
Claro.
Y que te lo dejen sentir es importante.
Sí, pero sí, total hay atracción, ¿no?
Sí, no, por eso. Que
yo por eso ya estaba, pero
no.
Bueno,
por eso.
Porque son amiguitos.
No, pero decía que... Obviamente hay atracción, que tú a los 11 años ya empiezas a sentir eso.
Y
que si la sociedad no te deja sentirlo, pues obviamente te quedas reprimido, ¿sabes? O sea, como que al fin y al cabo el monstruo somos nosotros, que no dejamos que los niños...
El monstruo.
El monstruo.
Todos tenemos un monstruo interno que no nos deja explorar. Sí, no es eso.
Yo digo que por tres también.
¿Por tres?
¿Por tres? Por tres.
Esa película no me la vi.
La por tres. A mí, yo siento que para complementar un poco, yo lo que más me impacta es ver estos temas en otras culturas, como la japonesa, que es una cultura como literal tan retrógrada en muchos sentidos.
Conservadora.
Conservadora.
Bueno, para mí un poco retrógrada.
Sí, bueno.
Y claro, es una cultura que está directamente en contra de la homosexualidad y verlo también culturalmente, o sea,
¿cómo se maneja?
Ver una película de una cultura tan opuesta a la tuya, hablando de estos temas, a mí me parece que es como un pellizco de realidad, ¿sabes? Siento que es una de esas películas que tú vas a tener como una perspectiva totalmente diferente por el hecho de la cultura, pero también porque te muestra muy bien, eso sí, es una película muy larga, muy lenta, muy, ¿qué? Muy lenta.
Sí, yo siento que en algún punto llega,
sí, llega a recaer como... Uy, qué perspectiva falta más.
Sí, repite vale, mucho las escenas.
Claro,
que...
claro.
Necesitas
ver las diferentes. Se tiene que repetirlas, sí. Porque es la perspectiva del papá, de la mamá, luego del hijo, luego del otro niño.
Bueno, son solo tres. Bueno,
entonces se sienten como ocho.
Entonces se dieron Monster por tres. Pero digamos que son reviviendo siempre el mismo día... Y claro, yo siento que está muy, muy, claro, pues porque la película es de ahí, pero siento que el director se encarga de mostrar como muy bien estos recursos narrativos para que tú entiendas por qué se piensa así, o sea, por qué son tan tradicionales, porque la familia de Minori, que es el chico chiquito, llevaba mucho
Minato.
Tiempo. Minato.
Y yo sí.
Creo que Juli sí se vio otra película.
Son Minato y Aori.
Minato y...
Aori.
No, es...
Minato y Aori.
No, es que la mamá es Aori.
Ah, la mamá es Aori.
Sí.
Es Minato y...
Yuji.
No.
No. Yuji es el escritor.
Yori. Es Yori. Minato y Yori.
Minato y Yori.
Yori.
Bueno, la verdad es con H, pero se dice Yori.
Es que estos son los nombres japoneses.
Entonces, claro, un personaje de uno de los dos niños, pues es evidente, o sea, y creo que es el que más me impacta porque es como el más
pequeño.
Sí, no pequeño como de edad, sino que se ve como, sí.
Más pequeño.
Más pequeño, inocente. Y vulnerable, inocente. Pero era el que más lo tenía claro,
sí,
¿sabes?
Sí.
Y tuvieron como estas, no sé, estas concepciones en edades tan tempranas, a mí me parece brutal. Además de la actuación de los niños, que también me pareció increíble. O sea, es que yo veía a estos dos manos, a estos dos niñitos, y yo era como marica, pero lo hacen con una, no ni siquiera naturalidad, sino que siento que leyendo algunas entrevistas, en verdad, de esos directores que
le explican todo.
Que le explican todo tal cual para que el niño no solo actúe, sino que también entienda qué está diciendo.
Sí.
Entonces, este personaje que es más pequeño, pues marica lo tenía claro toda la vida, toda la historia que tiene con el papá, me parece también súper densa. Eso sí, también no es spoiler, pero el final es...
No es spoiler, pero el final.
Sí, pero por favor, véansela hasta el final porque es así como re...
Sí, te deja, si yo lloré, te deja pensando,
sí.
Hasta cierto punto, está un final abierto, sí.
Sí, 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 es como,
¿sabes qué pasó?
Y que juega mucho con esto, que aquí entra otra vez el tema de la cultura japonesa, ¿no? Que juega mucho con las metáforas.
Sí, sí. Y me encanta.
Sí, no sé.
Sí, la luz, el bosque, la caravana. Ah, sí, no, total. No, pero...
Se nos puede hacer.
Pero lo peor es que sí, ha dado el túnel. Y siento que la historia es súper bonita y siento que hay unas escenas como súper impactantes y también por la cultura. Es que siento que esos son más...
Es que ¿será porque son japoneses? Es que siempre me pregunto esto. O sea, sí. Llegará un punto en que me voy a acostumbrar a ver, pero sigo pensando en...
Porque es raro verlo.
Sí.
Sí.
Ah, yo sé.
Sí.
Bueno, y que... Esta es la primera vez que este director creo que no escribe el guión.
No
yo solo quería decir esto porque quería terminar
con
la verdad no lo decía por esto, sino porque también es una de las primeras veces que el director decide tener como a un, ¿sabes cómo se llaman estos? Se me olvida.
¿Guionista?
No.
¿Figurantes?
No, espérate.
¿Ayudante? ¿Pinche?
Los que supervisan las escenas sexuales.
Ah, un coach.
Un coach. Es la primera vez para que los niños se sintieran muy cómodos.
Claro.
Sintiendo lo que podría
ser. Sí, porque creo que a mí se había leído que incluso los tuvo que citar antes como para que los invitó como a jugar, creo que era fútbol, para que lograran como hacer esa amistad, ¿no? Y que tuvieran un poco más de química, no fueran completamente desconocidos en la historia que
no. No.
Sí.
Bastante. ¿No? Sí, sí.
Sí.
Sí, sí.
Entonces, bien.
Es una historia súper bonita, está en Streamio y vale totalmente la pena.
Y en Amazon. ¿Sí?
Amazon Prime. Sí. Si la alquilas.
Si la alquilas por 3 euros creo que está.
Y por favor, véansela en idioma original. Sí, que puede gustar un poco al comienzo, pero yo empecé a verla en inglés y fui como, uy, no.
No, no, no.
Sí, no.
Hay que verla en idioma original.
Sí, siempre.
Vos sé. Bueno, pues nada, muchas gracias.
A ustedes por la invitación.
Nos vemos en un próximo episodio con Yai.
Corte.